antes. La semana pasada hasta ahora, también domingo hacia las 4 de la tarde, hablamos con una persona que había perdido a su madre en una residencia. Y acabó anunciándonos que estaba interponiendo una demanda y que pretendía que fuera colectiva porque esa residencia no había derivado a su madre a un hospital cuando sí había cama sucia en el hospital más cercano, etcétera, etcétera. Un amigo me llamó y me dijo, deberías de preguntar a este hombre porque la versión de las residencias es que tenían poco menos que prohibido derivar a los ancianos a los hospitales. Estamos hablando del momento más chungo. Así que hemos llamado a Ignacio Fernández Cid, que es presidente de la Asociación Nacional de Residencias. Don Ignacio, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Es así, como dice mi amigo? ¿Tenían ustedes alguna orden por escrito, sea de Consejería de Salud o del Ministerio, de no derivar a los ancianos a los hospitales?
Sí, lamentablemente es así, efectivamente. En algunas comunidades autónomas por escrito, las menos, y en la mayor parte de las veces de forma verbal. Pero la cuestión es que cuando nosotros llamábamos en esas semanas fatídicas de las tres últimas semanas de marzo y primera de abril, cuando llamábamos a los hospitales para derivar a los mayores, pues nos decían que no, que esa persona no reunía el perfil y que por tanto no podíamos derivarla, que la tratásemos en la residencia.
¿Y el perfil se remitía exclusivamente a la dificultad respiratoria o qué es lo que exigían para que cumpliera el perfil de ser derivada de una residencia a un hospital?
No, en algunos casos venían incluso a definir el tipo de perfil que podían ingresar. Entonces, personas con deterioro cognitivo, por ejemplo, no podían ingresar. Personas que tuviesen algún problema médico importante, algún proceso tumoral o algún problema cardiovascular, tampoco podían entrar.
¿Cómo?
Personas que tenían una limitación del 60% en las actividades básicas de la vida diaria, es decir, el asearse, el deambular, el comer, esas son las actividades básicas, el vestirse, esas son las actividades básicas de la vida diaria, ese tipo de personas no podían entrar. Total, que lo que hicimos
O sea, un anciano de 80 años con Alzheimer o con un problema de un infarto los últimos 3 años de su vida o con un grave problema de movilidad o que no sepa vestirse porque no pueda, todos estos no podían ser derivados a un hospital.
Justo, así es.
Pero es que con lo que entonces ya, al principio de la pandemia, yo no sé si usted recordará que se llegó a publicar, yo creo que luego eso se fue diluyendo, que en Cataluña se había dado poco más o menos la orden de que los viejos no fueran llevados a los hospitales, que coincidía también con una cosa, no sé si de Bélgica o de Holanda. Y entonces esto hubo mucho revuelo. Yo creo que aquello fue desmentido. O sea que ustedes no podían mandar a ancianitos que estaban mal a los hospitales encima.
Sí, sí, así es como le estoy diciendo. Y le comentaba que nosotros hicimos un simulacro para ver del total de nuestros residentes cuántos podrían entonces ir a un hospital. No llegaba al 25%, porque claro, hay que entender que las residencias están para atender a personas mayores dependientes con patologías múltiples, porque si una persona es mayor y está bien, pues se queda en su casita como es normal.
Pero es que a mí esto es que me está pareciendo una eutanasia selectiva. ¿Usted lo puede demostrar con papeles, que tenía esa orden de consejerías o de ministerio?
Claro, si no, no me atrevo yo a decir semejante barbaridad.
¿Y están publicados? Sí. ¿Están publicados esos papeles?
Y estuvieron publicados, claro que sí.
Ajá.
Pero de hecho, en algunas comunidades autónomas siguen estando vigentes esas medidas restrictivas de ingresos.
Sí, por ejemplo.
Y eso es de los que nos estamos quejando nosotros, decir, oye, ya ha acabado la punta de la pandemia y entonces no hay colapso sanitario alguno. ¿Y por qué las personas mayores que están institucionalizadas en una residencia tienen que tener distintos derechos o menos derechos que unas personas que estén en su domicilio?
Y, por ejemplo, las denuncias que ustedes van a recibir, ¿qué van a hacer con ellas? ¿Van a su vez
a mandar esas denuncias,
las consejerías o al...?
No, esas denuncias lo que van a es a permitir que salga a la luz la realidad. Cuando determinados políticos lo que están es intentando buscar un culpable a toda esta situación, porque cuando salgan las cifras del total de fallecidos, que por cierto no entendemos por qué todavía no se dan, porque nosotros diariamente damos todos los datos a las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas y estas a su vez al Ministerio de Sanidad todos los martes y los viernes. Por tanto, no entendemos por qué el gobierno no saca esos datos. Pero como le decía, cuando salgan a la luz todos esos datos, se verá que desde las residencias hemos estado llamando a los hospitales y no nos han atendido. Y hemos demandado en algunas áreas sanitarias medicación y tampoco nos han dado la medicación que se estaba demostrando eficaz. Fíjese, cuando uno llama a un hospital, se le graban las conversaciones.
Sí.
Pues en esas conversaciones va a estar demostrado. Es así de fácil. Por tanto, que venga la fiscalía y que diga que hay ciento y pico diligencias abiertas a ciento y pico residencias, pues nos parece estupendo. Y si se demuestra finalmente que la residencia ha funcionado mal, que caiga el peso de la ley en esa residencia.
Ah, muy bien.
Pero mayoritariamente se descubrirá que no, que las residencias han actuado bien, lo que pasa es que nos han dejado, nos han abandonado.
¿Ustedes tienen un cálculo de cuántas personas han fallecido en las residencias sospechando que sea del coronavirus? Pues claro, no ha habido test, ni en muchos casos en las primeras semanas ni autopsias.
Es que esa es otra. Los criterios, además, de contabilización de las personas fallecidas por COVID van cambiando. Primero eran todas las personas que habían fallecido, daba igual en la residencia o en el hospital. Después solo las de la residencia. Después solo las que pasasen PCR, pero si no han hecho PCRs. Bueno, pues después los que salgan también con serológico positivo. Y después, cuando esas cifras empezaron a subir escandalosamente, volvemos a los PCRs.
¿Y tienen un cálculo hecho de cuánta gente ha podido morir en las residencias españolas?
Pues mire, lamentablemente estará por encima de 20.000 personas.
¿20.000 son las residencias que ustedes sospechan que es de por el COVID, por el coronavirus?
Sí.
Vale.
Un auténtico escándalo.
¿Usted apunta más a las consejerías, al gobierno, a todos?
Bueno, nosotros siempre hablamos de autoridades sanitarias, porque a lo largo de todo este proceso han sido distintos responsables, pero al final hay un responsable único, que es el que lleva el mando único, que es el Ministerio de Sanidad, y después, a partir de un día determinado, de, yo no sé si fue el 11 días después del estado de alarma, por tanto, el 25 de marzo, las competencias se trasladaron a las comunidades autónomas. Por tanto, al hablar de autoridades sanitarias, es tanto gobierno como comunidades autónomas.
Y a día de hoy, que parece que hay camas libres en UCI, no digo que haya muchas, pero que las hay, todavía hay comunidades en las que está prohibido derivar a ese tipo de pacientes que hemos dicho, todavía a día de hoy.
Pero no es tanto a plazas de UCI, sino a hospitales sin más.
Sí.
A hospital sin más. Porque ya comprendemos que en un estado de alarma y con unas UCIs totalmente colapsadas, pues lamentablemente hay que decidir. Los médicos tienen que decidir tú sí, tú no. Es terrible, pero es así. Pero cuando ya ha pasado esa punta de demanda, es lo que es incomprensible. Fíjese, llegamos ahora mismo a una situación en la que, gracias a Dios, las cosas se han calmado. Tenemos en algunas residencias todavía el virus, pero en fin, está bastante contenido. Y lo que estamos pidiendo es que, por favor, que nos pasen los test de detección, pero tanto a residentes como a personal, y tengan síntomas o no los tengan, en caso de los residentes. Y oímos manifestaciones de responsables políticos diciendo que ya se están pasando masivamente los test a las residencias. Pues yo le digo a usted que eso es falso, y que increíblemente, incomprensiblemente, todavía, después de la de semanas que llevamos de pandemia, todavía no se han pasado los test a todo el mundo. En las residencias, que es un colectivo especialmente vulnerable y que lamentablemente el resultado ha sido catastrófico.
Es que me está pareciendo una eutanasia selectiva. Estoy pensando en mi padre, que en los últimos 2 años su cerebro fue abrasado por el Alzheimer. Por ejemplo, por eso no le deriven a un hospital. Es eutanasia selectiva. Don Ignacio, gracias por atendernos, La verdad es que hubiera preferido no saberlo, pero al final estas cosas hay que saberlas.
Gracias a ustedes. Y de verdad, sí, consideramos que estas cosas hay que saberlas. Por supuesto, porque lo que hay que hacer es evitar que vuelvan a pasar. Y que los responsables de lo que ha pasado tendrán que penar, digo yo.
Sí, claro. Por supuesto. Un abrazo y buenas tardes,
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.